tiréis piedras cobardes, que el tirar es cobardía. Si venís espada en mano, desenfundaré la mía, desenfundaré la mía. No tiréis piedras cobardes. Porque quiero y porque puedo y porque me da la gana. Porque quiero y porque puedo y porque me da la gana. Me pongo a cantar la jota porque es mía la guitarra. Porque quiero y porque puedo y porque me da la gana. No tiréis piedras cobardes, que el tirar es cobardía. Me pongo a cantar.
Hola, estás escuchando Patio, estamos en Mirlata Radio, nos puedes escuchar a través de la web de mirlataradio.com y si no, nos puedes escuchar cuando queráis en el iVoox o en Spotify, mejor si nos seguís en Instagram y así os enteráis de todo en @patio_FM.
Así es.
Y nada, programa especial hoy, ¿no?
Programa especial, primer programa con invitados de la tercera temporada, Patio número 55, que ya está guay. Y nada.
No sé, nadie ha dicho nada, pero
no,
pero
no se podía. Había que ser un adulto de repente. Y nada, hemos traído a Velódromo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien,
hemos traído al Velódromo aquí, a Mirlata Radio. Bueno, vamos a explicar durante todo el programa, básicamente, para quien no sepa qué es Velódromo.
Sí, pues vamos a estar hablando de Velódromo. Tenemos aquí parte del equipo de trabajo del colectivo. Y nada, si queréis, la primera pregunta es obligada, ¿qué es Velódromo y quién sois vosotros? Si nos contáis un poco, así...
Bueno, yo soy Pablo, aquí a... bueno, no se ve, pero a mi izquierda tengo a Julio. Y nada, Velódromo somos un colectivo de agitación cultural, específicamente musical. Y nada, nos dedicamos a organizar eventos de música, pop, concretamente, y intentando siempre empujar un poco lo emergente, los proyectos emergentes que... Creemos que muchas veces, pues, tienen muchas dificultades, específicamente además en Valencia más que en otras ciudades, creo, a nuestro juicio por lo menos, y pues nos gusta eso, apoyar la cultura, apoyar los proyectos nuevos, apoyar a la gente que, pues igual, de otra manera tendría más difícil intentar conseguir, pues, bolos, exposición, todo esto, ¿no?
Muy bien. Y nada, ya que lo mencionas, ¿qué le falta, qué le sobra a Valencia para que funcionara un poquito mejor y más equitativamente, etcétera?
Pues lo primero, salas. Faltan salas, vamos, espacios donde poder tocar. Faltan bastantes, como que en otras ciudades sí que pues tenemos salas de 100 personas, 120 personas.
Una Wurlitzer, ¿no?
Sí, una o dos también vendrían de puta madre, sí. pero no tenemos aquí en Valencia. Tenemos un panorama en el que las salas que había igual hace 10 años pues han cerrado. Y como pues igual abrir una sala quizá no es el negocio más rentable hoy por hoy, pues nos vemos en una tesitura que... Es que hay que buscar, pues, espacios alternativos, hay que... También es una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Porque también creemos que es importante como desplazar un poco la cultura de los centros en los que tradicionalmente se ha desarrollado y llevarla más a los barrios, quizá, más a otro tipo de zonas más periféricas. Creemos que también es una oportunidad en ese sentido. Pero claro, es una oportunidad a la que nos vemos, por otra parte, como un poco abocados.
Claro, y con limitaciones en cierto sentido, ¿no? Si los espacios o las licencias o los tal ya no da para... Para nada, es una conversación que tenemos muchísimo, sí. Sobre todo gente que estamos en la música de una manera u otra, ¿no? Como esa cuestión intermedia, ¿no? Entre que no sea tocar en ¿cómo era lo de la barraca del por allá? ¿Cómo era el
barraca fiesta?
Tocar en barraca fiesta. A luego irte a salas en los que o bien porque el propio grupo no puede costear el alquiler de esa sala o bien porque realmente no van a llenar todos esos ese aforo que tienen, ¿no? Entonces ese punto intermedio sí que es cierto que si algo jode en Valencia no es un poco eso.
Sí, al final poniendo un poco nombre a las cosas, nadie quiere ir a un loco, pagar X y hasta que no metes 200 personas es muy complicado. Para una banda claro. emergente que está presentando un EP de 4 canciones sí, para y va banda, a tocar 30 minutos...
Y para el loco.
¿Qué haces? Y para el loco tampoco... Claro, sí, claro, es que claro, es nadie cuestión... le pide caridad a las salas. Es que uh-huh. simplemente es imposible por todas partes. Uh-huh. Vosotros, no obstante, habéis conseguido que se hagan conciertos en un sitio nuevo. Tenemos un nuevo espacio para la música en directo. Contarnos un poco de esta gestión, cómo ha sido, dónde está, cómo se llama y si veis un poco capacidad de que haya bolos en este nuevo espacio más allá de velódromo, que entre un poco en el circuito habitual.
Pues el espacio que nosotros estamos utilizando es el Teatro de la Protectora, que se encuentra en el barrio de La Saidía. Y bueno, de cara a hacer espectáculos, eventos relacionados con la música... Sí es verdad que es un tanto complicado porque por nuestra parte sí es verdad que estamos haciendo una inversión muy grande de cara a poner todo el equipo de sonido, que el espacio como tal no dispone del mismo. Y claro, nosotros pues de forma altruista estamos invirtiendo nuestro dinero para poder realmente desarrollar el proyecto.
Pero ¿por ahora lo alquiláis o es vuestro? O
lo alquilamos. Claro. En un futuro nos gustaría poder adquirir el equipo.
Claro.
Pero sí es verdad que eso, de cara a iniciar el... un proyecto como es el nuestro es complicado, porque la inversión es muy grande etapa tras etapa y de cara al futuro poder mantener como esa continuidad dependerá mucho del alcance que tenga el proyecto.
De la asistencia como tal.
Efectivamente. Entonces, pues bueno, que se organicen allí otro tipo de espectáculos, otro tipo de eventos, es posible, pero tienes que tener una iniciativa y una determinación muy grande para poder desarrollar realmente allí el espectáculo. Pero lo que es la infraestructura del espacio es fenomenal. O sea, es un espacio muy chulo que tiene mucha historia en Valencia y bueno, nosotros realmente estamos encantados con poder hacer allí los eventos.
¿Velódromo tiene espacio como tal o donde os reunís, donde trabajáis, etcétera?
El velódromo te refieres un poco.
Sí, bueno.
El velódromo. Bueno, vivimos realmente cerca más o menos todas las personas integrantes del colectivo. Entonces, normalmente es pues, en casa de Julio muchas veces.
La casa de alguien es el coworking al final.
Sí, justo. Sí, pero bueno, añadiendo un poco a lo que contaba Julio también, sí que se hacen más conciertos allí hoy por hoy. De hecho, conocimos el espacio porque hicieron un concierto para recaudar fondos y dar visibilidad a la manifestación que se hizo en su momento en La Saidía contra la turistificación. El concierto fue en febrero, que tocaban Víctimas Civiles y dos grupos más, y lo montaba pues La Saidía Comuna. Y lo conocimos por eso, y pues fuimos a preguntar y pues bueno, pues como que ahora sí que están abriendo a hacer más cosas. De hecho, hace poco también hicieron allí la fiesta de La Repartidora, que es una librería mini Marclet, y fue muy guay. Bueno, yo no fui porque estaba otra cosa, pero por lo bueno, que sé, fue muy guay.
Nos creemos que fue muy guay, ¿no? Pero bueno, seguro que lo fue. Has dicho la palabra etapas, no sé si nos queréis contar un poco cómo funciona el ciclo en cuanto a días y todo esto.
Vale, pues bueno, siguiendo un poco como la terminología de velódromo, pues le queríamos dar como ese empaque de asociarlo mucho al mundo del ciclismo. Entonces pues cada etapa, bueno, cada concierto lo llamamos etapa, son 4 etapas. Ya fue la primera, que sucedió el 21 de septiembre, y ahora pues nos quedan otras 3, que la siguiente es justo este sábado. Y la siguiente es el 23 de noviembre, si no me equivoco, y la última el 21 de diciembre.
Súper guay. ¿Quién vamos a tener este sábado para ver qué bandas tenemos?
Pues tenemos a Amarillo Fiesta, a Bechamel, Remedios Caseros,
Garbí y la 126.
Muy bien.
A tope.
Muy guay, muy guay.
Todos grupazos.
Estaremos por allí. Pinchamos un temilla.
Sí, si os parece, escuchamos...
El nuevo de Amarillo Fiesta.
Por favor, en exclusiva para Patio... No pum mes de Amarillo Fiesta.
Me quisiste más 3 días antes de romper lo que no es.
Pildorazo punk que nos traía Amarillo Fiesta, las más chulas de España.
Las mejores. Ya acabamos de oír Amarillo Fiesta, que es una de las bandas de la segunda etapa. Y
que es este sábado, en sitio, en
el Teatro La Protectora, de la Cedilla. Vale, lo tengo. y nada, mi pregunta es un modelo muy distinto. Entonces, cuando vosotros os acercáis a una banda, las cuales están normalmente un poco maltratadas cuando son de este tamaño, ¿cómo responden las bandas y los artistas a propuestas como la vuestra?
Pues bueno, las bandas que tenemos en el ciclo, que las seleccionamos la mayoría a través de una convocatoria abierta que lanzamos, porque al final también hay, bueno, luego entramos ahí, pero como que a veces es difícil como que las bandas, como funciona un poco por a quien conoces, ¿no? Entonces, como que queremos un poco librarnos un poco de eso y que pudiera llegar a todo el mundo.
Sí, que fuera más horizontal, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, dentro de la convocatoria como que dijimos, vale, vamos a plantear a las bandas como que es un concierto a coste cero, en plan, cubrimos costes de desplazamiento y les hacemos de comer, de cenar, duermen en nuestras casas, que bueno, porque es la forma al final también más asequible de esta manera. Entonces, como que desde el principio lo que planteamos es un concierto a coste cero, para bandas de fuera y para bandas de aquí también les damos de comer y todo esto, lo mejor que podemos tratar a todo el mundo. Todas las bandas, yo creo que desde el momento que planteamos esto, planteamos que somos un colectivo sin ánimo de lucro, todo lo que recaudemos en los conciertos va a integrar a las bandas a repartir. Entonces reaccionan bien en general, la verdad, porque creo que se sienten bien tratadas, y yo creo que es un poco lo que buscan, ¿no? Como poder desarrollar su trabajo de una forma que por lo menos no les lleve a perder dinero, que sabemos un poco cómo es esto.
Ya, es que al final, hablando de cachés, luego te pones a hacer números y es mucho menos que si te aseguran un coste cero con comida, dormir, viaje,
totalmente,
etcétera.
Totalmente.
Ay, yo creo que es una cosa común en las bandas valencianas que salen a tocar. Al final estamos muy a la derecha de la península para ir a Madrid, Barcelona, ya que son núcleos culturales fuertes, o Granada, Bilbao, estás muy lejos. Y en gasolina igual haces lo que te van a salir las entradas.
Sí, totalmente.
Y es una cosa frustrante. Entonces, tener esto resuelto, entiendo que ya es como un super logro de Velódromo como organización y que las bandas así lo aprecien, ¿no?
Sí, también es sobre todo gracias a que, bueno, por lo menos esta primera etapa que tuvimos hace un mes tuvo muy buena acogida, vino mucha gente, excedió por bastante nuestras expectativas, y eso es lo que hizo que, pues bueno, que por lo menos hubiera una pequeña remuneración adicional además de cubrirles costes. Asumimos ciertas pérdidas, evidentemente.
Claro, el arranque, ¿no? Entiendo que tanto alquiler de equipo como vuestro curro en sí, pues al final tiene...
Sí, el alquiler del equipo, por una parte, que nos lo dejan súper bien de precio. Shout out a Alboraya 360, Morgan, que nos hace, vamos, se portan súper bien con nosotros.
Está guay que desde la parte privada, ¿no?, se entienda un poco también la movida y lo apoyen, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tenemos mucha suerte en ese sentido. Y luego el espacio, la verdad es que, bueno, el alquiler que nos cobran, bueno... Entonces, bueno, al final son muchos costes.
Ya, o sea, por poco que fuera, al final
es coste.
Sí, claro.
¿Qué creéis que pueden aprender agentes culturales más tradicionales de vuestro enfoque para con los artistas y para con el público?
El tratar de dar oportunidades a pequeñas bandas que tienen mucho que ofrecer, que muchas veces solo pensamos en el nombre y en las escuchas, y además creo que el que se haya globalizado todo tanto y la digitalización de los medios y de los recursos hace que para organizar un evento de cara a ser un promotor y tener un espacio, lo primero que haces es ir a Spotify y ver cuántos oyentes mensuales tiene ese proyecto. Y muchas veces no le estamos dando las oportunidades que se merecen a determinados a proyectos o artistas de forma singular a que tengan esa primera oportunidad a desarrollar su movida,
ya,
que a veces es importante.
Total. En muchos casos, además, yo creo que, o sea, si hiciéramos como un parámetro que es la conversión entre oyentes mensuales y gente que va a verte a un bolo, hay peña que tiene muy buenos datos en digital y luego no va nadie y viceversa. O sea, puedes ir a un bolo de la Resi, que igual no tiene Instagram, y está completamente lleno porque va como por otro circuito de comunicación y de escucha.
Otras ondas. Sí, sí,
sí,
realmente.
Funciona
en
otros canales, totalmente.
Otro código.
Y luego hay gente que tiene muy buenos números en digital y no funciona tan bien en directo, ¿no? Y al final, no sé, creo que de alguna forma se suple todo esto, ¿no? Dando espacio a toda la gente.
Sí, o sea, al final es un poco lo que comentáis, ¿no? Como que determinadas escenas pues igual tienen más cultura de ir a espectáculos o conciertos en directo y otras escenas pues igual escucha más en su casa los números o lo que sea. Pero esta diva que comentábamos al final como que en Velódromo sí que, bueno, no es algo que tengamos en cuenta realmente. O sea, traemos artistas que, lo que decías, un poco que igual Instagram sí que tienen, pero no tienen nada publicado en Spotify y pues igual lo que nos han pasado es una demo de SoundCloud y hemos dicho, joder, pues nos mola y queremos traerlo hasta aquí, queremos potenciarlo. También al mismo tiempo como que eso, como que tenemos que pensar un poco también en pues traer grupos locales y todo esto, porque si, primero, lo que queremos es nutrir la escena de Valencia, entonces no tendría sentido el proyecto si no, pero también pues eso, intentar como buscar algo que sea sostenible al mismo tiempo, porque si tuviéramos un espacio que fuera accesible, claro, no tendríamos tanto este problema. No es el caso, entonces...
Justo quería preguntar yo, porque claro, esta es la primera edición que surge de Velódromo. Las ilusiones, supongo que para empezar ahí de puta madre, ¿no? Energía a tope. ¿Qué tal para la segunda? ¿Cómo están esas ilusiones para la segunda? ¿Hay intención?
A ver, hay altibajos. Siempre es complicado. El empezar a rodar es algo difícil, pero bueno, creo que estamos cogiendo mucha experiencia y mucho bagaje y con el paso del tiempo, pues bueno, estamos viendo también los errores que hemos ido cometiendo en el pasado, sabemos que hay cosas que mejorar y cosas de las que hay que aprender. Y de cara al futuro, pues la verdad es que lo afrontamos con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de seguir mejorando y sobre todo pues viendo cómo ha sido de momento la primera etapa, veremos cómo son las siguientes, esperemos que puedan estar a la altura de la primera, que va a ser complicado porque fue muy bonita, muy especial, seguir haciendo cosas así de chulas en Valencia.
¿Vuestra intención es que sea anual o es un poco como vosotros podáis?
El ciclo sí que lo consideramos como algo... que es esencial de cara a lo que es el colectivo, de cara a ser un trampolín en la escena de Valencia, tanto para los proyectos locales como los proyectos nacionales que no tienen oportunidades de venir aquí a la ciudad si no fuera por este tipo de proyectos. Y sí es verdad que de cara al futuro, que ya de hecho estamos organizando una primera fecha que ya está anunciada, que aunque esté en cierto modo relacionado con el ciclo, está fuera de lo que es realmente las etapas. Le hemos llamado Pit Stop, que se hace el 8 de noviembre en Electropura, donde tocará Rubén presentando su nuevo proyecto. Y Fatal Gracias, que estaban dentro de lo que era el ciclo.
Han caído, ¿no?
Pero literalmente se cayeron porque se rompió la pierna uno de los integrantes.
Fatal Gracias.
Justo. Y nada, pues hemos organizado un concierto en Electropura que luego estará acompañado de unos DJ sets muy divertidos, la verdad.
Muy guay. ¿Creéis que hay un velódromo en cada pueblo? Digamos, quiero decir, ¿qué tipo de otros colectivos os han inspirado para formar esto, tener relación con ellos o cómo ha surgido esto así?
Pues lo que es velódromo como tal, creemos que igual no es una cosa tan común porque está más enfocado al pop. Y quizá cuando pensamos en autogestión, pensamos en escena alternativa. Normalmente lo que nos viene a la cabeza es el punk, normalmente, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, en Castelló tenemos a Curry, por ejemplo, que es como bastante referente también. O ahora en Alicante también ha salido un colectivo que se llama Mr. Punks. Como que la mayoría de colectivos, aquí en Valencia mismamente la Resi, o sea, hay que ser muy lejos. Hay más colectivos, evidentemente, también, ¿no? Está pues Hemoglobina, que igual es más para música emo. Pero en general, como que colectivos, como que piensas en el colectivo y digas, es un colectivo de música pop. Quizá no tanto, como que creo que los colectivos surgen normalmente como más enfocados a escenas muy concretas y no tanto a una unión o un conglomerado de estas escenas bajo una misma etiqueta de pop, y tratando de no resultar, en nuestro caso por lo menos, de resultar accesible para todo el mundo, ¿no? De hacer pues una movida que todo el mundo pueda ir y pueda pasárselo bien, independientemente tanto de su gusto musical concreto, ¿no? Entonces yo creo que Velódromo en ese sentido es un poco diferente. Sí que en Valencia hay pues precedentes así un poco que nos han inspirado. Futuras Licenciadas, por ejemplo, es una gran inspiración. Descanse en paz un poco.
Ya. Pero bueno, pero... es cierto que ellos estuvieron muy pronto. Sí. Y que yo creo que la edición de Tobillos es de 2018.
Sí,
18, y sí. No sé, no había tanto pop en ese momento, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho de pop. ¿Qué entendemos como pop? ¿Qué entiende Velódromo que es una banda de pop? Porque tenemos cosas que son, no sé, como Podenco, que son como así medio soviéticas, industrial, no sé qué. Y luego hay bandas que son bandas de pop al uso como Rumores. Tenemos bandas más punkis como Amarillo Fiesta. ¿Qué es y qué no es el pop entonces? Pregunta imposible, pero podéis dar la respuesta que queráis.
Yo creo que pop es un poco Como al final yo creo que depende un poco sobre todo de cómo lo plantee el artista que está produciendo la pieza, ¿no?
Más allá del sonido.
Sí, o, es algo que más allá del sonido y va un poco con la corriente ideológica que sigue, con el que busque que todo el mundo pueda sentirse de alguna manera identificado con la pieza que está creando, con el poder eso, relacionarse a sí mismo, ¿no? Con lo que está creando, que no resulta alienante para nadie. Como crear una pieza que todo el mundo pueda escuchar y que eso, que esté pensada de esa manera. Yo creo que es un poco eso, ¿no? No sé si tú
puedes decirlo. Sí, yo lo veo un poco igual que Pablo, realmente.
¿Tú qué opinas, Juan?
El pop es la muerte.
Eso no vale. Pero bueno, está guay. Al final, yo creo que todo aquel que pretende que su música le guste a alguien está haciendo un acto pop en sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso es como yo lo veo, que se parece mucho a la definición que tú nos das. Y hablando de esto un poco, ¿cuál es vuestro artista soñado que os encantaría que estuviera en un velódromo?
A ver, yo lo tengo muy claro. Lo único que... Sí, verá que la filosofía del proyecto es eso, no tanto traer como a un artista grande, sino dar eso, las oportunidades a pequeños proyectos.
Pero bueno, tira de...
Claro, pero
si me, hemos venido aquí
sí,
a jugar.
Si me dieras a elegir El Último Vecino, sin ninguna duda.
Buah.
100%.
¿Y por tu parte?
Yo... Es que es una pregunta muy complicada de contestar por un poco la propia idiosincrasia un poco del proyecto, ¿no? De que queremos traer, pues eso, música emergente un poco. Con la convocatoria, por ejemplo, lo que yo una cosa que pensaba mucho es, buah, tengo muchas ganas de que nos mande un correo a la convocatoria escribiéndose un grupo que no conozca y decir, buah, es que me flipa. O sea, era lo que más anhelaba un poco era eso. Y, por ejemplo, Fatal Gracias es un grupo que no conocía hasta que nos pusimos con Velódromo y no tiene nada publicado todavía, de hecho. Y me hizo mucha ilusión conocerles, que nos pasaran demos y decir, joder, esto me gusta muchísimo. Y luego, bueno, se cayeron.
O que el grupo no se ha presentado y decís, ay, ojalá se hubiera presentado este grupo. Hay más gente, sí. O sí. Sea, que no lo conozca
nadie.
Mucha gente. Nadie.
Es que es una pregunta.
Es una pregunta difícil. Igual mi primo
Mateo
que no
Morral,
tiene... No, mi primo que no tiene nada subido, tal, cosas de estas.
No sabría decirte la verdad. Ya, sí, es verdad que hay determinados proyectos que sí nos quedamos con ganas de que vinieran, que sí se estuvieron sondeando, pero bueno, pues al fin y al cabo pues la disponibilidad de cada grupo o por el momento en el que se encuentra cada uno, pues que acaba de hacer una gira o tiene mucha fecha, pues es complicado.
Claro. ¿Os parece si escuchamos a alguno de los que sí van a tocar?
Claro.
Vale.
Vamos a poner Ninguna Respuesta Concedida de Aeronave Adolescente.
Thank you. mirada al frente, corazón valiente, reciclando conceptos, imitando a yo la tengo. Mirada al frente, corazón valiente, mirada al frente, corazón valiente, reciclando conceptos, imitando a yo la tengo.
Ahí teníamos Aeronave Adolescente, uno de los protagonistas de la primera edición, que nos estáis contando aquí entre con la luz roja apagada, que fue como un gran éxito, ¿no? Y que estáis muy muy contentos con ello. Y yo tengo una pregunta que es un poco triple, pero bueno, ya me decís vosotros. Veo como en el entorno de Velódromo alguna gente o bandas que llevan muchos años en Valencia y que estaban quizá un poco huérfanos de escena o que caían entre varias o tal. Hablo de Garbí o Bernal o bandas así. ¿Es Velódromo una escena?
Wow.
Buena pregunta.
Es una pregunta muy chula, ¿eh? Me gusta la pregunta.
Gracias.
Me gusta tanto que no la voy ni a reír.
No.
A ver, yo creo que nace con el objetivo de crear escena, pero sin ser la identidad de la escena, sino que la identidad de la escena como tal sea dándole el protagonismo a las personas que se la merecen, ocupando como un espacio Velódromo, como podría ser cualquier otro colectivo que simplemente es propulsor.
Claro, para un altavoz Velódromo, ¿no?
Claro, un altavoz, pero realmente no con el objetivo de decir, buah, esta es la movida de Velódromo, hay que ir, sino...
Aunque justo, inevitablemente eso inevitable, luego suele pasar, claro, ¿no? Como sonido canela party, sonido no sé qué, sí, sonido... O sea, cosas más grandes, ¿no?
Sí, pero... yo creo que hay un precedente en Valencia que es Cero en Conducta, justo. Que sí. La gente iba a lo que hicieran ellos porque lo habían hecho ellos.
Justo.
Y eso es como el éxito de una productora, yo creo. ¿No?
Total, sí. Pasa con Cultural Groups también, con las fiestas de... Sí, que al final es un poco un sonido que lo asocias, pero no es eso, ¿no? No se casa con...
Sí, y o sea, yo creo que eso es un éxito del proyecto, en mi opinión, y que es guay recoger cabos sueltos y ponerlos en un sitio, darles un nombre, darles un como una entidad. Y creo que cede un poco también cuestiones musicales, ¿no? Porque al final en ese entorno de personas, ya hablando como de vuestros amigos prácticamente, encontramos artistas plásticos, fotógrafos, todo esto. ¿Planeáis quizá incluir esto de alguna forma? Velódromo, yo qué sé, pinchadas y cuadros, vinos y poesía.
Es una idea, o sea, inicialmente, de hecho, cuando lo concebimos, que, bueno, estaba Diego en el proyecto todavía, sí que hablábamos como de que queríamos que fuera un evento cultural, centrado en la música, pero no exclusivamente musical, como que sí queríamos darle esta parte también al resto de artes que quizá normalmente no se conciben como tan populares, ¿no? Por facilidad de acceso a la música y todo esto, ¿no? Y sí que queríamos como de alguna manera intentar reivindicarlo, intentar pues darle su espacio también. Al final no lo hemos hecho, si no lo hubiéramos...
Una cosa y después la otra, ¿no?
Exacto, sí.
Claro, o sea, ahí...
Pero sí que hay intención, hemos comentado alguna vez algo de... Bueno, queremos en general relacionarnos con más colectivos, no solamente musicales, sino también de otro tipo de escenas culturales o de artes. Y sí que hay una intencionalidad detrás de esto, entonces...
Sí, sobre todo con el objetivo de crear sinergias con otros colectivos de aquí que están haciendo cosas muy chulas, muy interesantes, que nosotros pues por nuestras relaciones personales conocemos muy de cerca, pero que igual otras personas que no la conocen de esa misma forma, igual nosotros podemos ser como también esa plataforma para dar visibilidad a otros colectivos de aquí que están haciendo cosas muy interesantes, sí, dentro de otros ámbitos del arte.
Aquí al final lo que queremos es animar a la peña a la autogestión, en plan a montar cosas. O sea, así como, no sé, al final Velódromo surge un poco de ver esto, lo que comentabas un poco de la escena pop, igual que no está en Valencia, que no tiene tanta... No es que no tenga cabida, porque al final hay gente que le gusta, pero no había como igual... No estaba pasando lo que queríamos que pasara igual en sentido, y dijimos, pues vamos a montarlo. El espíritu al final, ¿no? Hazlo tú mismo. Y animar a la peña, eso es lo que yo creo un poco el objetivo final de todo de Velódromo.
Muy guay. Sí, yo creo que en esa línea es como una de las líneas como más como que es evidente lo necesario del proyecto, ¿no? Y creo que eso le aporta mucho, y siempre ha sido como una cosa un poco que las bandas de pop no se sabía muy bien qué pasaba con ellas, ¿no? O dónde tocaban, o sobre todo era como un canal muy institucionalizado, ¿no? Como que solo había bandas de pop de tamaño mediano y que ya estaban a
los Sonys,
en Music Republic de repente, claro. ¿No? Entonces es como, tío, ¿dónde hago un bolo autogestionado de pop? Era imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, con Meseta teníamos muchísimos problemas así, o a Mateo le pasa igual. ¿Dónde, cómo hacías un bolo? ¿No? Era muy,
sí, sí,
muy complicado. O sea que está muy guay. Y ya te digo, a mí me encanta el proyecto, por eso me apetecía mucho que vinierais a contarlo. Y vamos a escuchar un tema de Podenco, ¿no? Ya que estamos.
Vamos a darle.
Teníamos
Caduco de Podenco con Mumbar y Chumpi a las voces, ¿no?
Sí, que bueno, Chumpi la tenéis en un programa de Patio de la primera temporada,
La España Vaciada.
Sobre La España Vaciada, y nada, es un muy buen programa, ¿eh? Le gusta mucho a Fernando Galende.
Que tiene que venir a hacerse aquí sus cosas también.
Ya, él es solo electrónica rara.
Ambient. Él le da el ambient.
Y nada, nos comentabais que veis como poca gente joven componiendo o produciendo música pop en Valencia, y como de repente a nivel como de ocio saltando enseguida en la música rock o en la electrónica. Contarnos un poco sobre esto, por qué creéis que pasa y por qué en Valencia.
Yo creo que responde un poco a los espacios que existen. O sea, al final como que... Y bueno, ya los precios de todo. Como que al final, pues eso, si eres joven y la entrada de Spook, que te da fiesta para toda la noche, te cuesta 12 euros más el bus de ida y de vuelta, que lo tienes con el abono joven, y el botellón lo haces en tu casa, pues te dejas muy poco dinero para pasar la noche. Si vas a un concierto que los tickets ahora ya empiezan a estar a 16 euros, pues igual...
Para una hora de
concierto, pues igual no vas al concierto. Igual te descantas por otro tipo de ocio. O el concierto se convierte en una cosa excepcional, que vas a ver a tu artista que ya sabes que te gusta... que lo que hablábamos antes un poco de los espacios, que o eres una banda de pop tamaño medio grande, e igual vas a ver a Carolina Durante una vez al Palo Alameda, sabes que está muy bien, o sea, nada en contra de ni del Palo Alameda ni Carolina Durante, ¿no? Pero del modelo de ocio al final yo creo que impulsa un poco a la gente joven a esto, a buscar alternativas económicas para los bolsillos limitados que tienen. Entonces, la electrónica por un lado, y luego el rock creo que sí que tiene más cabida, porque al final pues está la Jammer de 10 toneladas, el Ostras, club quería montar
eso, eso es todo un evento, ¿sabes? Para comentar, ¿eh?
Eso sí.
Eso es otra escena.
Eso es una escena también de rock and roll, que está bien también que haya escenas, sí, ¿no? Super. O sea, está súper bien.
Y de rock and roll de gente joven, o sea, sí, además hay, como muy clásico y tal.
Hay gente joven ahí porque también, claro, al final eso, la llama es gratis, tío. O sea, puedes ir. Para montar movidas de pop no existe tanto un espacio, yo creo. Creemos, vaya. No. Entonces, Velódromo intentábamos, pues eso, que sea una cosa accesible, precios populares, dentro de lo que es sostenible.
Sobre todo eso, la accesibilidad para todas las personas y para todos los bolsillos. O sea, que realmente a día de hoy es muy complicado poder ir a un espacio y sentirte con la tranquilidad de decir, buah, pues hoy igual me tomo un par de cervezas, incluso me puedo echar una copa,
¿sabes? A lo loco.
¿Sabes?
Ya, es que en este ejemplo, un bolo, dos cervezas, una copa, son, ¿qué? 40, 50 pavos. Es un gran problema esto.
Prácticamente sí.
Y al hilo de esto, y sé que no es el enfoque del proyecto, vosotros lo gestionáis de tal forma que al final para el público está guay a nivel económico, pero claro, vosotros lo hacéis de forma altruista. Entonces, ¿creéis que puede existir un modelo tal que puede haber una rentabilidad y sin que el público se vea afectado? ¿Creéis que existe el balance?
Hombre, yo creo que la rentabilidad es subjetiva. O sea, obviamente es objetiva, pero ¿hasta qué punto quieres hablar a todas las personas que van a tu espacio sin, no sé, de verdad disfrutas sabiendo que la gente está allí haciendo un esfuerzo tan grande para poder disfrutar de algo que es tan puro como es la música? Sin embargo, nosotros como lo vemos un poco es que sí, es verdad que nosotros no participamos en la barra, pero bueno, sí que hacemos mucho hincapié en que bueno, que queremos que sea lo más accesible posible. En el hecho de eso de que, más allá de disfrutar la música, que también puedan disfrutar pues de tomarse una cerveza con sus amigos o de tomarse un refresco, incluso de poder cenar tranquilamente sin estar pensando de, buah, pues es que si voy a este sitio me voy a gastar hoy 20 pavos más lo que me haya gastado la entrada, igual el resto del mes voy a estar comiendo arroz blanco. No sé.
Yo creo que sí que es viable. Es mi opinión. El Festival de Les Arts, que es pop, al final es otro tipo de pop, son otros códigos, lo que sea, pero se vendieron todas las entradas en media hora. No sabía a qué precio estaban, tampoco creo que fueran precio extremadamente
caro. No es muy caro.
Exacto.
Es un festival relativamente barato.
Exacto.
Creo que vale como 40 euros o algo así.
Que luego las cervezas dentro valdrán seguro que 6 euros, pero lo que quiero decir con eso es un poco como, yo creo que sí que es viable. O sea, al final hay que recortar de algún sitio seguramente. Y no sé el caché que pueden cobrar los artistas de Les Arts, seguro que es muy alto. Pero hablando de una escena más underground, donde evidentemente queremos pagar a la gente, queremos que la gente cobre por su trabajo y que pueda desarrollar su trabajo con normalidad, pero claro, no sé, yo sí que creo que es viable. Viendo la acogida que tuvo también el primer velódromo, me animó bastante en ese sentido a pensar de que sí que realmente pues un cambio es posible, ¿no? En ese sentido, pero pasa por un cambio de mentalidad a nivel de recortar beneficios, la gente que se lleva grandes tajadas, eso desde luego, y eso es complicado pensar que va a pasar.
¿Cuál creéis que sería el punto de inflexión en el que este tipo de reflexiones entrarían o podrían entrar en la industria más establecida? O sea, ¿en qué momento ellos van a pensar algo así? ¿Cuál es el click, creéis?
La empatía.
Complicado.
Industria y empatía es como...
Ya, por eso, claro. Es muy difícil, pero desarrollar esa empatía a día de hoy en las personas que entran en la industria es muy difícil, porque al fin y al cabo están viendo que hay un filón a la hora tanto de programar eventos como a la hora de dedicarte a la industria de la música en líneas generales, y entras como financiador y sabes que vas a obtener una rentabilidad que incluso en muchas ocasiones más alta que la que podrías obtener con otro tipo de activos.
Claro, es que ahora mismo estamos en un punto peak del abuso del consumidor musical, y yo entiendo que, bueno, yo por lo menos no lo consumo, pero en mi oficina la gente paga 400 pavos por ver a Taylor Swift.
Ya, pero son pocas, vale, sí.
Y no van a ningún concierto más, y yo digo, vale, yo me gasto eso en 30 conciertos, pero me lo gasto también, pero se va a distintas casas el dinero. Entonces, es como una gran complicación del ocio actual.
Y creo que la magia en todo caso de esto es que precisamente no forme parte de esa industria como tal salvaje que pretende eso, ¿no? Como si forma parte de una escena o forma parte de movimiento cultural, pero creo que precisamente lo que me mola a mí en este caso de vuestra propuesta es eso, que tampoco entra directamente en aprovecharse de esa industria o de cómo funciona esa industria. Entonces, aunque la industria pretendiera hacer esto, es lo que hablabas al principio, ¿es rentable o no rentable? La industria plantea eso, es su máxima. Entonces, yo creo que sí puede ser rentable, pero dirán, bueno, pero es más rentable cobrar más o sacar dinero de más sitios, ¿no? O que mi trabajo sea mucho más remunerado o lo que sea.
Sí, la derivada de esto un poco, ¿no? Es, pues, si los conciertos van a seguir subiendo dinero, cada vez menos gente irá a conciertos medios y, pues, tendremos los conciertos grandes y conciertos muy pequeños autogestionados. Por eso animar a la autogestión. También, evidentemente, como que es una movida pensarlo, ¿no? Porque estoy diciendo un poco eso sin pensar, pero claro, si esto pasa, como que la gente que intenta vivir de la música va a ser súper difícil, ¿no? Porque cada vez el salto es mayor. O sea, entonces vas a tener que, además de que ya nos pasa a mucha gente, ¿no? Como que trabajamos un trabajo
normal,
serio, de persona ordenada. Y luego pues está la música, que es como se ve, entre comillas, desplazada a un segundo puesto, ¿no? Que es como pues lo que hago por pasión, ¿no? Pero,
sí,
pero que
no me da el hobby, comer, ¿no?
El hobby, sí. Y esto apunta a la tendencia que cada vez va a ser pues un fenómeno más extendido, porque va a ser más difícil de ese salto. Entonces, no sé de qué manera, no sé si uniéndose les músiques en sindicatos o protestando contra las medidas de las promotoras y las salas. Yo creo que es la única alternativa, ¿no? Al final, la unión del pueblo y la lucha un poco en ese sentido.
¿Creéis que tienen las bandas y los artistas de forma justificada como miedo a hablar de según qué agentes, comentar este tipo de cosas un poco? Porque al final hay pocas manos moviendo la movida, ¿no? Y cuesta morderla. O sea, ¿creéis que esto es una situación que se da?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que nadie se atreve a hablar de este tipo de cosas. O sea,
qué solemnidad de repente, ¿no?
Claro, pero, ¿no? Y claro, tanto en la escena local como a nivel nacional, una vez que pegas ya un salto cualitativo en el desarrollo de tu carrera, también es muy difícil posicionarte en algunos aspectos. Ya cuando empiezas a trabajar con un sello discográfico, con alguna agencia, una editorial, el posicionarte o decir X cosas sobre determinadas personas a veces es muy complicado.
Hasta que tienes suficiente músculo económico, por lo menos, para montarte tu propia movida.
Sí,
claro.
Y
luego ya ella... Ya, como que al final, ya, como que la única independencia posible es muy abajo, totalmente, o completamente arriba, tipo reeditar tus propios discos como ha hecho Taylor Swift este año o cosas así, ¿no?
O tardar mucho tiempo en sacar música para poder tener ese pulmón financiero para poder autogestionarte.
Ya, modelo tortuga. Al final es lo mejor y ahí, o sea, ese modelo, para mí la problemática es como las vicisitudes vitales de los miembros de las bandas. O sea, al final, yo creo que hay muchas bandas que se acaban de forma natural y que eso es lo más normal. O sea, una ruptura de tirarte cosas a la cabeza es rarísimo. O sea, al final, alguien se muda no sé dónde, alguien se va de Erasmus, ¿no? Alguien...
El propio trabajo en sí.
Alguien trabaja en vez de 40, 50 horas y ya no me apetecía el local. Normal, ¿no? Y al final... Como que la complejidad, incluso pensando en un largo plazo, es que todo el mundo viva en un mismo sitio mucho tiempo. Y tenga tiempo. Y ganas.
Sí. Eso ya pasa cada vez menos.
Ya es complicado. Tú, como artista, ¿cómo ves esta...? Quiero decir, ¿en tu banda crees que es una banda que puede estar 20 años o es como una cosa estacional? Quiero decir, es una problemática que existe, ¿no?
Sí, al final, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y hay planes de futuro, pero no se sabe tampoco, evidentemente. Mi banda, además, es una banda muy joven, dentro de que cabe. Yo soy la persona más mayor del grupo y tengo 23 recién cumplidos. Entonces, en cualquier momento a alguien pues, le puede salir de trabajo en otra ciudad o una oferta laboral o tener que irse a estudiar fuera y a saber qué pasa. Yeah. Y pues en el futuro se puede volver siempre o no se puede volver, no se sabe. Al final, los caminos de la vida, ¿no? Un poco lo que tienen.
Ya. Yeah. Total. Además, son de nuevo como unas problemáticas que afectan más según tu clase, como todas las demás. Pero, quiero decir, hay gente que se se puede permitir rechazar una oferta laboral en Helsinki y hay gente que no. Y al final eso como una problemática añadida, más allá de tener instrumentos, poder pagar un local, etcétera, ¿no? Que ya de base es como la gran problemática que hablamos por encima de ella, ¿no? Que esa ya es una mucho más grande y más estructural. Pero bueno, si queréis escuchamos un tema y luego volvemos más relajados.
Pues, ¿qué os apetece? Ponemos, por ejemplo, Corazao.
Venga.
Vamos para allá con Corazao de Pablo y Muge.
¿Muge?
Muge.
Una hora más, 500.000 segundos más, para pasarlos junto a ti, sentada aquí, mirando al mar. La herida de ayer, son lesiones de una vida que nunca tendré. En mi corazón, en mi corazón.
Guapo. He estado repasando y digo, esta le va a gustar a Juan.
Sí. No conocía muy bien. Pablo y
Muge. Vale, pues nada, estamos llegando al final del programa. Es una pena. Ojalá pudierais venir todas las veces que tenéis una edición. Pero nada, si queréis nos repaséis un poquito las fechas y tal. Este sábado tenemos la segunda etapa de la primera edición.
Sí.
En Teatro
La Protectora, en la Seidía.
¿Y a quién vamos a tener?
Tenemos a Amarillo Fiesta, a Bechamel, Remedios Caseros, la 126 y Garbi.
Muy bien, o sea, All Stars.
Muy bien, y la siguiente, ¿os acordáis cuándo es estas cosas?
El 23 de noviembre, en el mismo espacio, porque todas las etapas se hacen en La Protectora. Y tenemos a Agosto, a
Destellos,
¿sí?
A Total 90... Tenemos a Sonido Intermitente
y Ángel Adorno.
Muy bien.
Y a la última sería el 21 de diciembre con los 111, la 1111 también conocida, Mondo Duplantis, Pablo, que es justo al que acabamos de escuchar,
Mani D y Naen.
Y Naen.
Las dos de aquí de Valencia.
Muy bien. A tope. Pues cartelazos de velódromo, ir a verlo ahí en el Teatro La Protectora. Y nos vamos a despedir si no tenéis nada más que añadir.
Bueno, y el Pit Stop en Electropura.
Ah, claro. Ah, eso era.
El día 8 de noviembre con Fatal Gracia, Rubén y luego DJ Sets de Rubén también, JJ Sunday y Ursulina.
Pues okay. Muy agradecidos de que hayáis venido aquí a contarnos todo esto. Y nada, sin más, vamos a despedirnos con un tema de Garbi que tocará este sábado con ¿Existimos o no? Okay. Bueno, muchas gracias.
A vosotros.